De escucharlo desde el principio, ¿no es cierto? Buenos días a todos, saludamos también a aquellos que nos están viendo por las redes. Qué alegría en esta mañana haber estado disfrutando de este tiempo de canto, de alabanza, de adoración. Lo hacemos todas las mañanas, todos los domingos, pero en esta oportunidad, en el marco del centésimo aniversario de nuestra iglesia, celebrando los 100 años, ¿no es cierto? Y recién estábamos escuchando este tema tan conocido que es el Aleluya de Händel. Forma parte de otra obra más amplia que es el Mesías. Y el término Aleluya significa alabad al Señor, tergiversado, lo banalizamos, lo vulgarizamos. No es el caso de este tema que fue escrito por este compositor luterano. Pero ese es el verdadero significado. Y en la palabra de Dios lo encontramos en muchos salmos, al principio y al final, y también en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. Y en esta mañana, esta iglesia, este pueblo, esta gran familia, realmente con mucha alegría decimos, aleluya, gloria a Dios, Señor, te alabamos en esta mañana. Estamos en un tiempo de festejos. Estamos en un tiempo de celebraciones, estamos en un tiempo de alegría. Y estamos viendo aquí unas imágenes de algunos eventos, de algunas fiestas mundiales, mega eventos. No sé si han tenido oportunidad de participar, no creo, de estos eventos. Son grandes, convocan a miles y millones de personas. Pero si no lo hiciste, de estos eventos, seguramente habrás participado de alguna fiesta, de algún casamiento, de alguna celebración, de algo más convencional, más sencillo, más terrenal quizás. Y estaba pensando que quizás no todos asistimos a estos encuentros, a estos eventos en las mismas condiciones. A veces depende del carácter y del temperamento de una persona. Hay personas con más predisposición, hay personas desinhibidas que realmente tienen un espíritu y un ímpetu de participar de las fiestas y disfrutar a pleno. Están presentes en todos lados, toman, comen, participan a full. Hay otras quizás un poquito introvertidas, apocadas, de bajo perfil. Puede influir también tu estado de ánimo. Quizás si no tenés preocupaciones, no tenés problemas, lo haces de alguna manera. Pero si estás con alguna carga, con alguna mochila, alguna dificultad, quizás lo haces de otra forma. Muchas veces lo que nos pasa en nuestro interior es fiel reflejo de lo que expresamos. Y a veces no. Hay una frase muy trillada que dice que la procesión, ¿no es cierto?, va por dentro. ¿No te pasó que fuiste invitado a alguna fiesta, a alguna celebración, a algún casamiento, y tu espíritu, tu ánimo, no estaba acorde a ese evento? Leemos en el profeta Joel, allí 820 años antes de Cristo, que dice, la vid está seca, y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. La NBI dice, la higuera se marchitó y hasta la alegría de la gente se marchitó. Hace muchos años atrás, en las casas de mis padres, teníamos algunos árboles frutales. Había un árbol de granada y había una higuera. Y en estas latitudes, los higos maduran allí por los meses de enero y de febrero. Y a fines de enero, cuando era el cumpleaños de mi papá y el mío, muchos familiares venían a mi casa, a nuestra casa, a participar de esos cumpleaños. Decían que venían para eso, pero seguramente también para disfrutar de esos exquisitos higos, ¿no es cierto?, que teníamos. Después, en otoño, en marzo y en abril, esa higuera se iba marchitando, se iban cayendo las hojas. En invierno, de a poco se iba muriendo, ya estaba de última. ¿Y no te identificás con lo que dice el profeta Joel, que la alegría de los hombres se va marchitando, que la tristeza va apareciendo? Quizás tenés el gozo de la salvación, tenés al Señor Jesús en tu corazón, tenés la esperanza de la vida eterna, pero probablemente hay un tema central, una circunstancia X que está ocupando el centro de tu vida y estás perdiendo la alegría. Y no te permite disfrutar de una fiesta, no estás de ánimo, de alegría, de aniversario. Déjame decirte que después del otoño y del invierno es muy probable que en tu vida tengas la oportunidad de que nuevamente aparezca la primavera y el verano. Y para eso tenemos que tener bien en claro lo que dice otro profeta, el profeta Isaías. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La vida cristiana no es ausencia de dificultades, es el camino que el Señor nos muestra para canalizar los mismos. Como más adelante dice el profeta Joel, y derramaré mi espíritu, y ahí van a suceder cosas realmente maravillosas. Vuelve la esperanza, vuelve la alegría, viene la primavera y viene el verano nuevamente en tu vida. Confía en Él, en los momentos difíciles, en las circunstancias adversas, ¿no es cierto?, de tu camino. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, le dijo que el Padre está buscando verdaderos adoradores, aquellos que lo hagan en espíritu y en verdad. Y este es un concepto muy amplio. Pero una de las formas de ser un verdadero adorador es hacerlo en forma constante. Siempre, más allá de las circunstancias que estás viviendo, tu relación con el Señor no depende de las experiencias que estás atravesando. Hay una canción que dice, en medio de los problemas, gloria a Dios. Escuchábamos recién en idioma armenio y en castellano también lo que dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de manera que te rejuvenezcas como el águila. Leíamos al profeta Isaías y ahora lo que dice el salmista que habla del águila. Muy característico cómo el águila cuando llega a cierta edad se va rejuveneciendo. Va allí a las alturas, se recluta durante 150 días y empieza a cambiar su plumaje y sus alas. Se rejuvenece y comienza a volar nuevamente. Refugiate en el Señor, refugiate en Él y vas a tener alas, vas a volver a volar, vas a caminar, vas a correr y no te vas a cansar. Y qué tremendo versículo tenemos también en el apóstol Pedro en el capítulo 5 que dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer un paréntesis en esta reflexión y vamos a cantar. Estamos en una mañana de mucha música y merece que a este hermoso versículo le pongamos letra, ¿no es cierto? Lo cantemos, más el Dios de toda gracia. Ahora que tenemos una flor de orquesta atrás, vamos a hacer nuestras las palabras, ¿no es cierto?, de este coro.
Más más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca.
Perfecciona. Asiento, hermanos. Estamos en un tiempo que todo va cambiando, todo se va renovando en forma acelerada. Y los instrumentos de música también. Recién Mati estaba acá tocando este teclado comprimido, Gonza tocaba ese. Parece que acá adentro hay una orquesta y 60, 70 Valerias tocando el violín. Y algunos instrumentos se van renovando, otros no, persisten en el tiempo. Y yo voy a apelar a la memoria de aquellos que tenemos más años. Acá en este lugar había un armonio hace muchísimos años atrás. Es un instrumento de viento, pero con teclado y con pedalera. Antes no había gimnasios, no hacía falta, porque uno cuando terminaba de tocar ese instrumento, realmente las pantorrillas, los gemelos quedaban preparados para correr una maratón. Algunos recordarán que acá a mi derecha, con una arquitectura de la iglesia ya bastante diferente, teníamos también un piano inmenso de cola, como el que nombró nuestro hermano Edgardo, que tuvieron que subir allí en el teatro. Son pianos acústicos, hay pianos de pared, de media cola, de cola. Este realmente era un piano de cola que dicen que mide de 2 a 2 metros y medio y realmente este lo tenía, ¿no es cierto? Un piano con un mueble bastante grande. Fue un piano donado con mucho amor y gentilmente por un hermano de nuestra iglesia. Otra característica de ese piano es que tenía teclas de marfil, ¿sí? Antes los pianos tenían teclas de marfil y en la actualidad, por un tema de costos y un tema ecológico, ya que se extrae de algunas partes de los animales, se dejó de utilizar. Ahora son sintéticos. Esos pianos de cola se utilizan, gracias a Dios, todavía. Acá tenemos uno, este es de una marca japonesa, que se utiliza en grandes conciertos, en grandes eventos. En nuestras iglesias se utilizan estos pianos pequeños que sirven realmente para alabar y para adorar al Señor. La realidad es que con el tiempo, fue pasando el tiempo y a ese famoso piano lo dejamos abandonar, lo descuidamos por negligencia, por dejadez. Se dice que ese piano costaba afinarlo, era difícil de afinar, pero en realidad no buscábamos quizás al afinador, a la persona adecuada para hacerlo. Se desprendían esas teclas de marfil y quedaban al descubierto la madera del teclado que lo hacía de una manera irregular. Aparecían rugosidades, cosas ásperas. Muchas veces decidíamos usar ese piano para alguna reunión, pero viendo la condición en que se encontraba realmente desistíamos. Y en definitiva quedó un excelente mueble para colocar floreros pintorescos y con flores que generalmente se decoraban en las reuniones de primavera. Es decir, un piano donado con amor, gentilmente por un hermano, para una determinada función, con el tiempo fue desapareciendo y no cumplió ninguna función. Quédense con la imagen de ese piano, después vamos a volver. Gracias a Dios por este tiempo en que nuestra iglesia recibió muchos dones en el ministerio de la alabanza y de la adoración. Pero quizás todos los que estamos aquí en este lugar no tenemos la posibilidad de servir al Señor a través de esos dones. El Señor nos da quizás otros ministerios. Pero déjame decirte, sepamos que todos los que estamos aquí, aunque no sirvamos al Señor, no sepamos tocar teclados, no manejemos estas consolas tan sofisticadas de sonido, de iluminación, cámaras, etc., déjame decirte que todos podemos ser instrumentos escogidos por Dios. Leemos en 2 Tesalonicenses 2:13 que debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En primer lugar, podemos ser instrumentos escogidos para salvación. Y quiera el Señor que en su infinita bondad y voluntad esta iglesia se colme cada vez más de instrumentos escogidos para salvación. La vida cristiana comienza con una decisión personal de aceptar al Señor. ¿Eso es un momento puntual o es un proceso paulatino a través del cual uno toma conciencia que está en el camino del Señor? Y un ejemplo muy claro de esto fue la conversión de Saulo de Tarso, que después pasó a ser el tan conocido y famoso apóstol Pablo. El Señor se le apareció a Ananías y le dijo: ve a encontrarte con Pablo porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. En primer lugar, instrumentos escogidos para salvación. En segundo lugar, instrumentos escogidos para transmitir la verdad. Algo similar dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Instrumentos para transmitir las virtudes del que nos transformó. En otro versículo, 2 Timoteo 2:21, leemos que será instrumento para honra, santificados, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. En este pasaje previamente decía que en una casa hay utensilios para honra y utensilios para deshonra, utensilios viles. Y el Señor quiere que vos seas un instrumento útil para toda buena obra. Instrumentos escogidos para salvación, instrumentos para transmitir las virtudes, las verdades, el Evangelio, e instrumentos útiles para toda buena obra. Podés servir en este lugar, en la iglesia, siendo un instrumento útil al Señor en otro tipo de servicios. Volvamos nuevamente a ese famoso piano, que vaya a saber dónde estará, dónde habrá ido a parar, quién habrá disfrutado de un hermoso asado, porque realmente tenía mucha madera ese piano. Pero para poder ser un instrumento útil en las manos del Señor, no nos tenemos que abandonar, como hicimos con ese piano. Se dice que una de cada 10.000 personas tiene el oído absoluto. Oído absoluto es la capacidad de una persona de detectar una nota musical, determinarla, sin la ayuda de ningún dispositivo ni de ningún instrumento. Los afinadores de piano deben tener buen oído. No sé si tienen el oído absoluto, pero tienen que tener buen oído. Pero hermanos, sepamos que nosotros tenemos el privilegio de conocer al afinador que tiene el oído súper absoluto, que es nuestro Señor Jesucristo. Él puede afinar nuestras vidas. Él puede saber qué clavijas hay que ajustar, cuáles hay que cambiar, cuáles hay que modificar. Él es el afinador por excelencia. Él es el que restaura los instrumentos. Él es el que puede hacer que esas teclas que se desprendían y aparecen rugosidades, irregularidades en tu vida, Él las puede limar. Él es el restaurador de instrumentos por excelencia. Leemos en el Salmo 80 una oración: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro. No te pierdas el privilegio de formar parte de la orquesta del Señor. Se habla que las orquestas son estables, la orquesta estable de determinado teatro, la orquesta estable de una ciudad famosa, musical, etc. Pero la orquesta del Señor es una orquesta inestable. Inestable porque, en el buen sentido, porque constantemente se van agregando instrumentos escogidos para salvación. Inestable porque constantemente nosotros tenemos que afinarnos, tenemos que estar en manos del Señor y formar parte de esta orquesta. No te pierdas esa oportunidad. Hermano, el Señor te puede utilizar. Sos un instrumento escogido. Él te necesita. La iglesia te necesita. La sociedad te necesita. La familia, los que están cerca tuyo. Que el Señor realmente te utilice en esta mañana siendo un verdadero instrumento escogido. Unas palabras en relación al ministerio de adoración y alabanza de nuestra iglesia. Si leemos la palabra de Dios y decimos que no está llena de música, realmente estamos faltando a la verdad. Hay aproximadamente 900 citas en la palabra de Dios acerca de la música. Y hemos visto, nuestro hermano Marcelo nos mostró videos, fotos, que fueron realmente muy bien hechas, en donde vemos que el Señor ha derramado muchos dones, ¿no es cierto?, en ese sentido. Marcelo lo nombró. Y acá está nuestro hermano Nayar, que creo que es una de las personas de mayor edad. Y él estuvo sirviendo, así que Dios te bendiga, Nayar. Fiel, siempre estás aquí. Y hablando con los líderes de nuestra iglesia de música y adoración, me decían que 40 personas están involucradas en este ministerio. Otras iglesias tienen 40 personas como congregación. Nosotros tenemos la día de tener 40 personas dedicadas a este ministerio. Y si vemos, vamos a ver que hay personas de todas las edades, pero gracias a Dios, porque hay adolescentes y hay muchos jóvenes que sirven al Señor en este ministerio. Y realmente es un privilegio y tenemos que dar gracias a Dios. Y tenemos que apoyarlos, tenemos que levantar los brazos. Aunque a veces el ruido de la batería nos moleste, los bombos, el platillo, aunque el sonido distorsionado nos descalibre el audífono, o aunque el ruido del bajo nos haga ruido en el estómago. Hermanos, demos gracias por estos instrumentos, por los que los ejecutan. Agradezcámosle más allá de los Herroyes. Ellos realmente vienen, se dedican para esta reunión, vinieron a ensayar el jueves, vinieron a ensayar ayer, hoy vinieron temprano. Decíamos antes en el mensaje que quizás no viniste con un espíritu de fiesta, de alabanza, de adoración. Ellos muchas veces pueden venir también con mochilas, con cargas, pero igual lo hacen. Démosle un abrazo y un agradecimiento a estos hermanos que cumplen este ministerio, porque realmente nos ayudan en la alabanza y en la adoración. Finalmente, unas palabras para ellos específicamente, para estos 40 levitas que tiene nuestra iglesia, porque son levitas. En el Antiguo Testamento, los que servían en la música eran levitas, eran servidores, ¿sí? Y hay un versículo que identifica muy bien a la persona con la que nosotros identificamos con la música en la Biblia, que es David. Y dice, he visto a alguien que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Esto lo dijo un siervo del rey Saúl. Saúl, quien después quiso en varias oportunidades matar, ¿no es cierto?, al rey David. Identificó muy bien quién era David. A Saúl lo atormentaba un espíritu bastante peligroso, raro, se ponía nervioso y pidió que traigan a alguien que sabe tocar un instrumento. Y este siervo dijo, conozco a alguien, hijo de Isaí, que tiene estas características. David, el músico por excelencia. Y dice algunos aspectos que todos aquellos que están en el servicio del Ministerio de la Música tienen que tener en claro. En primer lugar dice, sabe tocar. Y ahí podemos agregar más cosas. Sabe tocar, sabe dirigir, sabe ser apoyo coral, sabe dirigir el coro, sabe manejar estos instrumentos. Y eso realmente denota dedicación, preparación, esmero. Más allá del talento natural, más allá de los dones que el Señor da, hay que ponerlos en manos del Señor y perfeccionarlos. Hay un versículo que dice que todo lo hagamos de corazón para el Señor. Hacer las cosas de corazón y para el Señor y hacerlas bien no se contraponen. Por el contrario, se potencian. El mismo salmista David dijo, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien y con júbilo. Háganlo bien. Y gracias a Dios por la conciencia que tienen nuestros jóvenes, nuestros hermanos que están en este ministerio de perfeccionarse constantemente. Otras características de este versículo acerca de David es que dice que es valiente, vigoroso y hombre de guerra. Esto lo tenemos que entender y comprender en el contexto de hace 3.000 años atrás, en donde el pueblo de Israel peleaba, ¿no es cierto?, con otras naciones. David luchó contra animales salvajes y derrotó al gigante Goliat. Hoy, en el 2023, aquellos que están en el ministerio de la música, de la alabanza, de la adoración, tienen otras presiones salvajes de nuestra sociedad y tienen otros gigantes con los cuales tienen que pelear. Y realmente la única manera de poder vencer a estos gigantes es como dice el mismo David, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confía mi corazón. Queridos que participan en el ministerio de la alabanza, la única manera es confiando en él y que Jehová sea vuestra fortaleza y vuestro escudo. En tercer lugar, tres cosas más dice. Es prudente en palabras, hermoso y Jehová está con él. Esto determina que para estar en este ministerio de la adoración y de la alabanza hay que estar permanentemente en contacto, en comunión y en sintonía con el Señor. Y esto se va a ver reflejado en ser prudente en palabras, en la manera de expresarse, en la manera de relacionarse con los demás. Dice que es hermoso. Todos los que forman parte son todos galanes, son todos modelos, son todos lindos. Pero qué importancia es la hermosura interior. Y eso se ve reflejado a través del fruto del Espíritu en sus vidas. Y finalmente dice, Jehová está con él. Y no porque lo dice al final es porque tiene menor importancia. Al contrario, Jehová está con él. La única manera de que Jehová esté con ustedes es que él tome el comando y las riendas de sus vidas y que no solamente sea el Salvador, sino el Señor de vuestras vidas. Realmente que el Señor los bendiga ricamente, los prospere, porque esos versículos, uno los nombró el hermano Marcelo, esos versículos tan conocidos que cantemos con himnos, con salmos y con cánticos espirituales, ustedes con el ministerio que están haciendo realmente hacen que sean más tangibles, lo hagamos con gozo, con alegría y elevemos con un espíritu de agradecimiento al Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Y vamos a finalizar cantando una oración. Ven, Espíritu, ven. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta mañana que esté con nosotros. Si viniste, no viniste con un espíritu de fiesta, de aniversario, de jolgorio, poné tus cargas en manos de Él. Que el Espíritu Santo sea realmente el consolador de tus vidas. Sabé que el verdadero adorador lo hace en todas las circunstancias. Vamos a pedir al Espíritu Santo que interceda para que podamos acudir al afinador que tiene el oído súper absoluto y pueda afinar y restaurar tu vida en aquellos aspectos que Él realmente considere. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que siga utilizando a todo este ministerio de alabanza y que el Espíritu Santo siga levantando muchos más jóvenes que sirvan en este ministerio y que la celebración sea constante y no solamente cada 100 años. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos. Pongámonos en sus manos. Vamos a ponernos en pie y a cantar esta canción que dice, ven, Espíritu, ven.
Preciosa unción. Estar cerca para conocerlo. Invitamos al pastor Daniel para que podamos cerrar esta reunión con una oración.
Oramos juntos. Querido Dios, todo lo que hacemos, que sea para gloria tuya. Reconocemos tu nombre, sos nuestro Salvador y nuestro Señor, y te honramos, te agradecemos porque vemos cómo has acompañado a esta tu iglesia a lo largo de los años. Gracias por los dones que repartiste, Señor. Gracias porque fueron de bendición para las personas, pero también para glorificarte a vos. Y Señor, seguí levantando hermanos, hermanas, personas que quieran alabarte, que quieran adorarte, que quieran con sus vidas reconocer tu nombre. Señor, queremos levantar tu nombre en alto para que todos los que están alrededor nuestro puedan conocerte, puedan ser liberados, puedan tener la salvación que vos regalás, puedan ser cubiertos con tu gracia. Señor, nos ponemos en tus manos para que sigas haciendo la obra en nosotros y a través de nosotros. Gracias porque podemos ser colaboradores tuyos. Sos el Señor. Te honramos en todo. Acompáñanos esta semana en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén.